¿Alguna vez has sentido que el silencio es demasiado pesado? No me refiero a la falta de ruido, sino a ese vacío que parece apoderarse del aire cuando algo inexplicable está a punto de suceder. A lo largo de mis años trabajando como sepulturero, he aprendido a reconocer ese silencio. Pero nunca pensé que llegaría a experimentarlo de la manera en que lo viví aquella noche. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Si contara esta historia usando mi identidad real, muchos pensarían que estoy loco, y la verdad es que aún me cuesta creer lo que sucedió. Solo puedo decir que todo ocurrió en un cementerio en Veracruz, un lugar tranquilo, apartado, y con una belleza lúgubre que las familias locales cuidaban con esmero. Era un trabajo rutinario. Enterrar a los muertos, mantener las tumbas limpias y despejadas y asegurarme de que el cementerio estuviera en orden, incluso durante las noches. Nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural, pero esa noche lo cambió todo. Había estado lloviendo intensamente durante todo el día. El tipo de lluvia que cala en los huesos y transforma el suelo en un lodazal pegajoso. El último entierro del día se retrasó por culpa del clima y para cuando terminamos, ya era de noche. Ayudé a los familiares a salir del cementerio, cerré las rejas y regresé al lugar donde había dejado mis herramientas. La noche estaba cubierta por una niebla espesa que convertía las lápidas en sombras retorcidas. Mientras caminaba por el panteón con la linterna en mano, algo llamó mi atención. Un destello cálido, como el parpadeo de una vela, brillaba en la distancia. Pensé que quizá algún familiar había regresado para dejar una ofrenda en la tumba de su ser querido. Pero cuando enfoqué la luz hacia esa dirección, vi algo que me detuvo en seco. Era una fila de personas. Caminaban lentamente entre las tumbas, cada una llevando una vela en la mano. Había algo extraño en la forma en que se movían. Sus pasos eran demasiado sincronizados, sus cuerpos rígidos. La niebla les daba un aspecto borroso, casi irreal. Al principio pensé que podría ser algún ritual religioso, algo que no sería raro en esa zona. Pero mientras avanzaban, me di cuenta de un detalle que hizo que todo mi cuerpo se tensara, sus pies no tocaban el suelo. No sé cuánto tiempo pasé ahí, paralizado, observándolos. La procesión avanzaba en completo silencio, sin un murmullo, sin el crujir de las hojas bajo sus pasos. Intenté convencerme de que era un efecto de la niebla, de la mala iluminación. Pero cuando la linterna se movió ligeramente y uno de ellos giró la cabeza hacia mí, supe que no estaba viendo algo normal. El rostro que me miró no era humano. Estaba pálido, con ojos hundidos y vacíos, como si no hubiera vida alguna en ese cuerpo. No parpadeó ni reaccionó ante la luz. Solo se quedó mirando, mientras la procesión continuaba avanzando lentamente. En ese momento, el instinto me hizo retroceder hasta quedar detrás de una lápida. Intenté controlar mi respiración, pero mi corazón latía con tanta fuerza que temí que ellos pudieran escucharlo. La fila seguía su camino, desapareciendo lentamente entre la niebla, hasta que todo quedó en completa oscuridad. Pensé que todo había terminado, pero cuando reuní el valor para levantarme, noté que la vela más cercana se había apagado. En el suelo, donde antes había luz, encontré una marca oscura. Al acercarme, vi que no era lodo ni agua. Era ceniza. Recogí mis herramientas tan rápido como pude y me apresuré a salir del cementerio. Mientras caminaba hacia la salida, tuve la sensación de que algo se movía detrás de mí, pero no me atreví a girarme. Solo quería salir de ahí, alejarme de esas figuras que no deberían existir. Al llegar a la caseta donde guardaba las llaves, me di cuenta de que tenía las manos temblando. Cerré las puertas del cementerio con doble candado y me fui directo a casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras pálidas de esas figuras. El sonido de la lluvia golpeando la ventana me hacía recordar el silencio absoluto que había sentido en el panteón. Intenté distraerme con la televisión, pero nada podía calmarme. Al día siguiente, decidí no contarle a nadie lo ocurrido. Sabía que nadie me creería. Sin embargo, la curiosidad me llevó a investigar un poco más sobre el cementerio. Había trabajado ahí durante años, pero nunca me había interesado en su historia. descubrí que, en el siglo XIX, durante una epidemia de cólera, muchas personas fueron enterradas en fosas comunes en esa zona. Según los registros, muchas de esas tumbas nunca fueron marcadas adecuadamente. Algunas familias, al no saber dónde estaban enterrados sus seres queridos, comenzaron a realizar procesiones nocturnas con velas, esperando guiar a las almas perdidas hacia el descanso eterno. Me dije a mí mismo que eso explicaba lo que había visto. Tal vez había sido una ilusión provocada por la niebla, el cansancio y la historia del lugar. Pero en el fondo, sabía que no era así. Las personas que vi no eran humanos, y lo que ocurrió esa noche no era algo que pudiera explicarse con lógica. Los días siguientes fueron tranquilos, al menos en apariencia. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Las velas que las familias dejaban en las tumbas se apagaban misteriosamente, aunque no había viento. Algunas lápidas parecían estar ligeramente desplazadas, como si algo las hubiera movido. Y lo peor ocurrió una noche, mientras hacía mi recorrido habitual. Al pasar cerca de una tumba vieja, vi algo que me detuvo en seco. En la tierra, había marcas profundas, como si alguien hubiera arrastrado las manos o los pies al intentar salir. Me acerqué con cautela, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. Cuando iluminé el área con la linterna, vi que las marcas llevaban hacia una lápida rota. Y justo en ese momento, las luces del panteón parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Desde entonces, he evitado trabajar en el turno nocturno. Dejé de intentar encontrar explicaciones y me convencí de que hay cosas que es mejor no entender. Pero hay noches en las que, al cerrar los ojos, puedo verlos nuevamente, caminando en silencio, llevando sus velas, atrapados entre este mundo y el siguiente. Hay algo profundamente inquietante en saber que no todos los muertos descansan en paz. Algunos se quedan, caminando entre nosotros, esperando. ¿Qué? No lo sé. Solo espero no estar ahí para averiguarlo. La tumba que no debía ser abierta. Dicen que hay cosas que es mejor dejar enterradas, secretos que el tiempo sella y que nadie debería desenterrar jamás. Pero en mi oficio como sepulturero, esas decisiones no siempre están en nuestras manos. Mi nombre es Jorge y trabajo en un pequeño cementerio en las afueras de un pueblo en Oaxaca. Llevo más de 20 años entre lápidas, cruces y fosas, y aunque a veces el ambiente puede sentirse pesado, nunca me consideré una persona supersticiosa, al menos hasta ese día. Todo comenzó cuando la familia Martínez, una de las más antiguas del pueblo, se acercó al panteón con una solicitud inusual. Querían trasladar los restos de su bisabuelo, don Gregorio, de una vieja tumba descuidada a una cripta más moderna que habían construido recientemente. Decían que era un asunto de respeto hacia sus ancestros, pero la manera en que se miraban entre ellos, como si compartieran un oscuro secreto, me hizo sentir que había algo más detrás de la petición. La tumba de don Gregorio estaba en una esquina del panteón, justo donde las hierbas crecen más altas y las lápidas están tan desgastadas que es difícil leer los nombres. No había registros exactos de cuándo había sido enterrado, pero por el estado de la lápida, supe que tenía al menos 70 años. Cuando llegué al lugar, noté que la losa estaba parcialmente hundida, como si el tiempo y el peso de la tierra hubieran comenzado a reclamarla. Empecé el trabajo en la mañana. Con cada golpe de la pala, la tierra se sentía más pesada, húmeda, como si resistiera ser removida. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego ocurrió algo que me hizo detenerme. Un lamento profundo emergió de las profundidades. No sonaba como algo humano, pero tampoco como un animal. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de explicarlo racionalmente. El viento, me dije, aunque no había brisa alguna. Decidí continuar, aunque el sonido me había dejado inquieto. Cada palada parecía amplificar aquel lamento, volviéndolo más claro, más desesperado. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero un escalofriante grito desgarrador me hizo soltar la pala. Este no era el tipo de sonido que podía atribuir al viento o al eco de mi propia respiración. Era algo vivo, algo que no debería estar ahí. Finalmente, llegué a la tapa del ataúd. Estaba podrida por los años, y las cadenas que lo rodeaban se habían oxidado, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera abierto. Me sentí incómodo, pero mi deber era desenterrarlo. Usé mis herramientas para romper las cadenas, cada golpe resonando en el aire tranquilo del cementerio. Cuando finalmente logré abrir la tapa, lo que vi me heló. La madera del interior estaba arañada. No eran simples marcas, eran líneas profundas, desesperadas, como si alguien hubiera luchado por salir. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no podía apartar la imagen de unos dedos desgarrándose contra la madera, tratando de escapar. Justo en ese momento, la lámpara que llevaba se apagó de repente, dejándome en una penumbra inquietante. Saqué mi teléfono para usar su linterna, pero la pantalla no encendía, como si la batería se hubiera agotado de golpe. Traté de mantener la calma, pero sentí un peso en el aire, como si el mismo lugar estuviera respirando conmigo. Decidí terminar el trabajo lo más rápido posible. Coloqué el ataúd en la camilla y lo llevé hasta el lugar donde la familia Martínez esperaba para el traslado. Ellos apenas dijeron una palabra. Evitaban mirar el ataúd y uno de los hombres más jóvenes incluso se persignó mientras lo llevábamos hacia la cripta. Después de entregarlo, me marché, pero no podía quitarme la imagen de las marcas en la madera. Esa noche, algo me despertó. Era un sonido, un golpe seco, constante, que venía desde el patio trasero, donde se encuentra la bodega donde guardo mis herramientas. Al principio pensé que algún animal había entrado, pero cuando salí con una linterna, vi algo que nunca olvidaré. Mi pala, la misma que había usado para abrir la tumba de Don Gregorio, estaba clavada en la tierra, justo en el centro del patio. Alrededor había marcas, como si alguien hubiera estado cavando con las manos desnudas. Volví a mi habitación y cerré con llave, incapaz de dormir el resto de la noche. Al día siguiente, decidí visitar a la familia Martínez. Quería preguntarles si sabían algo sobre Don Gregorio, algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Cuando llegué a su casa, la matriarca de la familia, una mujer de rostro severo y mirada apagada, me recibió. Le conté lo que había visto en la tumba y en mi casa. Su respuesta me dejó sin aliento. Mi bisabuelo no murió de causas naturales, dijo finalmente. Fue enterrado vivo. Según la historia, Don Gregorio era un hombre cruel, violento, y cuando su familia descubrió que había hecho un pacto con algo que no debía, decidieron detenerlo. Durante una de sus crisis, lo inmovilizaron y lo enterraron en vida, sellando su tumba con cadenas para evitar que su maldición se propagara. Pero lo que más me inquietó fue lo que dijo después: esa tumba nunca debió abrirse. Los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas en el cementerio. Las herramientas se movían de lugar, las lápidas caían sin razón aparente y un extraño olor a humedad invadía el aire, incluso cuando no había llovido. Los vecinos comenzaron a quejarse de ruidos durante la noche, golpes y gruñidos que parecían provenir del área donde había estado la tumba de Don Gregorio. Decidí ir una última vez a la cripta nueva para asegurarme de que todo estaba en orden. Cuando llegué, noté que la puerta de la cripta estaba entreabierta. No debería ser posible, ya que se había sellado el día del traslado. Al entrar, vi que el ataúd estaba vacío. En el suelo, había marcas de arrastre que llevaban hacia la salida, pero se perdían en la tierra del cementerio. Esa misma noche, tuve un sueño que no era un sueño. Estaba de pie en el cementerio, frente a la tumba original de Don Gregorio. Desde dentro de la tierra, algo me llamaba, no con palabras, sino con una presencia imposible de ignorar. Era como si algo estuviera tirando de mi voluntad, llevándome hacia la tierra húmeda y fría. Cuando desperté, tenía las manos llenas de tierra y mi pala estaba junto a mi cama. No volví al cementerio. Renuncié al trabajo que había sido mi vida por más de 2 décadas. Pero aunque me alejé del pueblo, no he podido escapar de lo que desenterré. Algunas noches, siento que hay algo observándome desde las sombras, esperando que vuelva, como si hubiera dejado una tarea sin terminar. Dicen que hay secretos que el tiempo guarda por una razón, y ahora lo entiendo. Hay cosas que es mejor no tocar, tumbas que es mejor dejar cerradas. Pero a veces, basta con un solo golpe de pala para despertar aquello que nunca debió ser despertado. El lamento de la mujer de blanco. Hay noches que nunca se olvidan. No importa cuánto lo intentes, cuánto te digas a ti mismo que fue solo un mal sueño, que tu mente te jugó una mala pasada. Hay noches que te persiguen, que se cuelan en tus pensamientos más oscuros y te arrancan cualquier sensación de paz. Mi nombre es Felipe y fui sepulturero en un panteón en Guadalajara. Durante años pensé que estaba hecho para este trabajo. Nada me asustaba, ni las sombras que se alargaban entre las lápidas, ni los murmullos de los vecinos del lugar, que hablaban de cosas extrañas ocurriendo al caer la noche. Pero una noche, todo cambió. El cementerio estaba ubicado a las afueras de la ciudad, lejos del ruido y las luces. Por las noches, solo el ulular de los búhos y el crujir de las ramas rompían el silencio sepulcral del lugar. Siempre hacía mi recorrido nocturno alrededor de las 9, linterna en mano, revisando que todo estuviera en orden. En mi experiencia, lo más peligroso que podías encontrar eran adolescentes buscando hacer bromas o parejas buscando privacidad. Esa noche no esperaba nada distinto. Todo comenzó al pasar junto a una tumba reciente. Había sido el entierro de una joven mujer apenas 3 días antes. La familia había dejado un par de flores en la lápida, flores que aún no se marchitaban. Al dirigir la luz de mi linterna hacia la tumba, noté algo extraño, una figura de pie junto a la lápida. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún familiar que se había quedado después de la hora de cierre. Estaba de espaldas, inmóvil, con un vestido blanco que flotaba ligeramente con el viento. Caminé hacia ella, anunciando mi presencia con pasos firmes, pero la figura no se movió. Algo en su postura, en la forma en que su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, me hizo sentir una incomodidad que no sabía explicar. Cuando estuve a unos pocos metros, la mujer giró lentamente la cabeza hacia mí. Era joven, con un rostro pálido y una expresión que no puedo describir con palabras. Sus ojos no parecían enfocados en mí, sino en algo que estaba más allá de mi presencia. Pensé que quizás estaba llorando, y eso explicaría su extraño comportamiento. Pero entonces lo escuché. Un sonido bajo, como si proviniera desde lo más profundo de su pecho. Era un lamento que parecía contener siglos de dolor. No parecía humano, ni animal, sino algo que no debería existir. La mujer levantó una mano temblorosa y señaló hacia la lápida frente a ella. En ese momento, todo mi cuerpo sintió una presión indescriptible. El nombre en la lápida era María Elena González, 1985 a 2023. Recordé vagamente que durante el entierro alguien mencionó que había muerto en circunstancias extrañas, pero no le di importancia. No era mi trabajo indagar en las historias de los muertos. Pero esa noche, mientras la mujer permanecía inmóvil señalando la tumba, sentí que había algo profundamente mal. De pronto, la figura comenzó a desvanecerse, no como si estuviera caminando, sino como si se disolviera en el aire mismo. No sabía qué hacer. Mi linterna parpadeó y, en un instante, la mujer ya no estaba ahí. Solo quedaba la lápida, con las flores marchitas, aunque apenas unas horas antes estaban frescas. Intenté continuar mi recorrido, convenciéndome de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más intentaba alejarme de la tumba, más sentía que algo me seguía. No podía explicarlo, pero había una sensación pesada en el aire, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Al llegar a la caseta donde guardaba mis herramientas, traté de distraerme revisando el registro de entierros. Mi mano temblaba mientras pasaba las páginas, buscando el nombre de María Elena. Cuando finalmente lo encontré, algo me llamó la atención: la causa de muerte no estaba especificada. En su lugar, había una nota al margen escrita con una letra apresurada: no abrir bajo ninguna circunstancia. Esa frase me dejó helado. No era común que los registros tuvieran notas adicionales, y mucho menos algo tan extraño como eso. La curiosidad, o tal vez algo más allá de mi control, me llevó a regresar a la tumba. El panteón estaba en completo silencio, pero con cada paso hacia el lugar, parecía que el ambiente se volvía más denso. Cuando llegué, vi que la tierra alrededor de la tumba estaba removida, como si alguien hubiera intentado cavar desde adentro. Las marcas eran profundas y desordenadas, pero no había rastros de herramientas. Era como si manos desnudas hubieran arañado la tierra con una desesperación inhumana. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no podía encontrarla. Pasaron los días, y algo comenzó a cambiar en mí. Las noches se hicieron más largas, más pesadas. Ya no podía dormir bien, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer de blanco. Su mirada, vacía y al mismo tiempo cargada de un dolor inexplicable, estaba grabada en mi mente. Empecé a escuchar ruidos en el panteón durante mis turnos nocturnos, ruidos que no podía ignorar. Había golpes, como si alguien estuviera tocando las lápidas. A veces, al revisar, encontraba las flores marchitas, aunque habían sido dejadas frescas horas antes. Pero lo peor ocurrió una noche, cuando al pasar frente a la tumba de María Elena, noté que había algo nuevo. Una vela negra encendida y un símbolo extraño dibujado en la tierra con lo que parecía ser ceniza. Al día siguiente, le conté lo ocurrido a uno de mis compañeros. Su rostro palideció al escuchar el nombre de María Elena. Me dijo que, según las historias del pueblo, ella había sido acusada de practicar algo oscuro. Algunos decían que antes de morir había prometido que no descansaría hasta vengarse de quienes le habían hecho daño. Otros aseguraban que había hecho un pacto para prolongar su vida y que su muerte había roto ese acuerdo. Traté de convencerme de que todo eran solo leyendas, pero esa noche fue imposible negarlo. Mientras hacía mi ronda final, algo llamó mi atención hacia la cripta más antigua del cementerio. Había una luz tenue, como si alguien estuviera adentro con una vela. Me acerqué con cautela y al mirar dentro, vi una figura arrodillada, escribiendo algo en las paredes con un líquido oscuro. No pude quedarme ahí más tiempo. Huí del lugar y presenté mi renuncia al día siguiente. Pero aunque dejé el panteón, no he podido escapar de lo que vi. A veces, en la madrugada, siento la misma presión en el aire, como si algo o alguien estuviera cerca. Y aunque no quiero admitirlo, sé que la mujer de blanco aún está conmigo, esperando, llamándome de vuelta al lugar donde todo comenzó. Hay tumbas que nunca deberían abrirse y muertes que no traen descanso. Ahora entiendo que no todos los muertos descansan en paz. Y hay algunos que nunca lo harán. Los huesos malditos. No es fácil hablar de lo que pasó, pero si algo he aprendido desde entonces es que hay cosas que simplemente no deben tocarse, cosas que deben permanecer en el olvido, enterradas donde nadie pueda encontrarlas. Mi nombre es Roberto, y en 2008 trabajaba como sepulturero en un panteón ubicado en las afueras de Puebla. Era un lugar tranquilo, rodeado de colinas y campos que, en las noches de luna llena, parecían brillar como un mar plateado. Pero dentro del panteón, el ambiente era completamente diferente. Era un lugar que parecía vivo, como si sus rincones más oscuros observaran todo lo que ocurría. Ese año, el cementerio estaba en medio de una expansión. La gente del pueblo había comenzado a usarlo más frecuentemente y se requería espacio para nuevas tumbas. Mi trabajo consistía en limpiar zonas descuidadas, nivelar terrenos y desenterrar tumbas olvidadas para reubicar los restos en osarios comunes. No era un trabajo fácil ni limpio, pero era honesto. Me gustaba trabajar con la tierra, sentir que estaba haciendo algo tangible. Fue durante una de esas limpiezas que lo encontré. Era una mañana nublada, y yo estaba cavando cerca de una fila de tumbas abandonadas. Las lápidas estaban tan gastadas por el tiempo que los nombres ya no podían leerse. La mayoría de las tumbas no habían sido visitadas en décadas y el lugar estaba cubierto por maleza y raíces que habían crecido sin control. Mientras trabajaba, la pala golpeó algo que no era tierra. Era una bolsa de plástico negra, vieja y húmeda por el contacto con la tierra. Al principio pensé que era basura que alguien había enterrado ahí, algo común en zonas olvidadas del panteón. Pero cuando la levanté, noté que tenía un peso extraño. Algo en la forma en que el contenido se movía dentro me hizo sentir incómodo. Abrí la bolsa con cuidado, y lo que vi me dejó helado. Dentro había huesos humanos. No estaban acomodados de manera natural, sino envueltos en cintas negras y rojas, atados como si formaran parte de algún tipo de ritual. Algunos de los huesos aún tenían manchas oscuras, como si hubieran sido quemados parcialmente. No pude evitar tocar las cintas, tratando de entender qué era lo que tenía frente a mí. Fue entonces cuando lo sentí. No puedo describirlo exactamente, pero fue como si algo invisible hubiera atravesado mi cuerpo, dejando una sensación pesada y opresiva. Sentí náuseas y un mareo que casi me hizo caer. Debería haber dejado la bolsa donde la encontré, pero por alguna razón, la llevé conmigo a la caseta donde guardábamos las herramientas. Quizá fue la curiosidad o la necesidad de reportarlo, pero lo que fuera, ahora sé que fue un error. Esa misma noche, todo cambió. Me quedé un poco más tarde de lo usual, organizando las herramientas y limpiando la caseta. Era una noche fría, y las nubes habían cubierto la luna por completo, dejando el cementerio en una oscuridad casi absoluta. Mientras trabajaba, noté algo por el rabillo del ojo. Una sombra, apenas perceptible, cruzó entre las tumbas cercanas a la caseta. Me detuve y observé, pero no vi nada. Pensé que tal vez era un efecto de la luz o mi mente jugando trucos. Unos minutos después, sucedió de nuevo. Esta vez fue más claro, una figura oscura, alta, moviéndose lentamente entre las lápidas. No podía distinguir ningún detalle, pero estaba seguro de que había alguien ahí. Salí con la linterna, tratando de buscar al intruso, pero no encontré a nadie. La tierra estaba intacta, sin huellas ni señales de que alguien hubiera estado caminando por ahí. Regresé a la caseta, tratando de sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Pero mientras terminaba de cerrar las herramientas, sentí una presencia detrás de mí. No había ruido, ni movimiento, pero era como si algo estuviera parado justo a mis espaldas. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Aún así, la sensación no desapareció. Esa noche, al llegar a casa, las cosas empeoraron. Al intentar dormir, sentí como si algo me estuviera observando desde la esquina de la habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes borrosas de figuras de pie, inmóviles, mirándome desde las sombras. No podía distinguir sus rostros, pero sabía que me estaban mirando a mí. Al día siguiente, decidí reportar lo que había encontrado al encargado del panteón. Le mostré la bolsa con los huesos, pero su reacción fue inesperada. Me dijo que era mejor no hablar de eso, que simplemente lo dejara donde lo había encontrado y no me metiera en problemas. Su actitud me pareció extraña, como si supiera algo que no quería compartir. Regresé al lugar donde había encontrado la bolsa, con la intención de devolverla, pero cuando llegué, la tierra estaba completamente removida, como si alguien hubiera estado cavando durante la noche. No había huellas ni señales de herramientas, solo la tierra suelta y abierta. Dejé la bolsa ahí y me fui rápidamente, esperando que eso terminara con lo que estaba sucediendo. No fue así. Las noches siguientes fueron una tortura. Comencé a despertar en medio de la madrugada, siempre a la misma hora, con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Empecé a evitar pasar tiempo solo en el panteón, pero incluso durante el día, sentía que algo me seguía, como si estuviera siendo observado desde los rincones más oscuros. Un día, mientras limpiaba una sección cercana a donde había encontrado la bolsa, vi algo que me hizo abandonar mi trabajo. Entre las lápidas estaba la figura oscura que había visto antes. Pero esta vez, no desapareció. Permaneció ahí, mirándome desde la distancia. Aunque no tenía rostro, sabía que estaba enfocado en mí. No esperé a que ocurriera algo más. Dejé mis herramientas ahí mismo y salí del panteón sin mirar atrás. Renuncié al trabajo al día siguiente y me mudé a otro pueblo, con la esperanza de dejar todo eso atrás. Aún no entiendo qué era lo que encontré ese día, ni qué significado tenían los huesos y las cintas. Pero sé que lo que toqué no era algo normal. Era algo que debía permanecer enterrado, lejos del mundo de los vivos. Ahora, años después, todavía tengo sueños con el panteón. Sueño con la bolsa, con las cintas negras y rojas, con las figuras oscuras que me miran desde las sombras. Y cada vez que despierto, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, todavía no me he librado de lo que desenterré aquella mañana. El grito de la mujer enterrada viva. Siempre he creído que el silencio de los cementerios tiene un propósito. Es un silencio que se siente necesario, como si el mismo lugar tratara de guardar secretos que jamás deberían salir a la luz. Mi nombre es Pedro, y soy sepulturero en un panteón antiguo de Durango. He trabajado aquí por más de 15 años, y pensé que había visto todo lo que este oficio podía ofrecer: entierros apresurados, cuerpos olvidados por las familias, tumbas vandalizadas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió aquella tarde. Todo empezó con una llamada de una familia local, los Herrera. Querían trasladar los restos de un pariente, Antonio Herrera, a una cripta familiar más moderna, ubicada en un cementerio privado fuera de la ciudad. Decían que era un asunto de dignidad, algo relacionado con mantener la memoria de la familia en un lugar más presentable. Para mí, no era nada fuera de lo común. Los traslados eran parte de mi trabajo, aunque siempre eran más complicados de lo que parecían. La tumba en cuestión estaba en una de las zonas más viejas del panteón, donde los árboles de ramas torcidas y las lápidas inclinadas daban al lugar un aspecto más descuidado. Muchas de estas tumbas no habían sido visitadas en años, y esta no era la excepción. La lápida de Antonio estaba parcialmente hundida, cubierta de musgo, con las letras casi borradas por el tiempo. Comencé el trabajo temprano, justo cuando el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas. El aire era frío y húmedo, y la tierra estaba más dura de lo habitual. Mientras cavaba, no podía evitar pensar en lo extraño que era que esta familia, que no había visitado la tumba en décadas, ahora quisiera mover los restos con tanta urgencia. Pero no era mi lugar cuestionarlo. Cuando llegué al ataúd, noté que estaba en peores condiciones de lo que esperaba. La madera estaba podrida en algunos lugares, y los clavos que la sellaban se habían oxidado. Todo esto era normal para una tumba tan antigua, pero lo que no era normal era la tapa. Había marcas, profundas y desordenadas, que se extendían de un extremo al otro del interior del ataúd. Al principio pensé que se trataba del deterioro natural de la madera. Pero mientras miraba más de cerca, la verdad se volvió innegable: esas marcas eran arañazos. Estaban hechas con una desesperación y una fuerza que no podía imaginar. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas, pero lo único que podía visualizar era la imagen de alguien rascando la tapa desde adentro, luchando por salir. Entonces lo vi. Entre los restos deteriorados del ataúd había mechones de cabello humano enredados en las astillas de madera. El cabello estaba seco y quebradizo, pero no había duda de lo que era. Fue ahí cuando entendí que lo que había frente a mí no era simplemente un traslado más. Algo había salido terriblemente mal en esa tumba. El resto del trabajo fue un tormento. Cada movimiento de la pala, cada vistazo al ataúd, me hacía sentir como si estuviera profanando algo que nunca debió ser perturbado. Pero tenía que continuar. La familia esperaba los restos en el nuevo cementerio, y no había manera de cancelar el traslado sin levantar sospechas. Mientras colocaba los huesos en el contenedor especial para el traslado, me fijé en algo más. Los restos estaban incompletos. Faltaban varios huesos, especialmente en las manos. No podía entender cómo era posible. La tumba había estado sellada todo este tiempo y no había señales de que alguien hubiera entrado antes. Cuando terminé, sentí un alivio momentáneo al pensar que ya todo estaba listo. Pero esa noche, la verdadera pesadilla comenzó. No recuerdo haber dormido mucho después de ese día. Las imágenes del ataúd y las marcas en la madera me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Veía manos arañando desesperadamente, dedos desgarrados contra la madera y ese cabello pegado al interior como un testigo mudo de lo que había sucedido. La segunda noche después del traslado, algo extraño ocurrió en el cementerio. El guardia nocturno, un hombre llamado Fermín, me llamó temprano en la mañana. Estaba visiblemente alterado. Me contó que durante su turno había escuchado ruidos en la zona donde había estado la tumba de Antonio. Dijo que parecía como si alguien estuviera caminando sobre la tierra recién removida, pero cuando fue a revisar, no encontró a nadie. No quise decirle lo que había visto dentro del ataúd. No quería asustarlo más de lo necesario, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Decidí visitar el cementerio esa misma tarde, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegué a la tumba vacía, noté algo extraño. La tierra, que había sido cuidadosamente nivelada después del traslado, estaba removida nuevamente, como si alguien hubiera intentado cavar desde el interior. Me quedé ahí por varios minutos, mirando las marcas en la tierra y tratando de entender qué estaba pasando. Las noches siguientes fueron aún peores. Empecé a tener sueños que no parecían sueños. En ellos, veía a una figura oscura parada junto a la tumba, con las manos cubiertas de tierra y la cabeza inclinada hacia un lado. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Cada vez que intentaba acercarme, sentía un peso inexplicable en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Durante el día, trataba de ignorar lo que estaba ocurriendo. Me convencía de que era solo mi imaginación, de que todo tenía una explicación lógica. Pero había algo en el ambiente del cementerio que había cambiado. Las flores en las tumbas cercanas se marchitaban más rápido de lo normal y el aire parecía más denso, más pesado. Una noche, mientras revisaba los registros del cementerio, decidí buscar más información sobre Antonio Herrera. Según los documentos, había muerto a los 35 años de causas naturales. Pero un detalle llamó mi atención: no había un certificado de defunción oficial. Solo una nota que decía que la familia había enterrado el cuerpo en circunstancias apresuradas. Esto no me dejaba en paz. Sentía que había algo más detrás de su muerte, algo que la familia no quería que se supiera. Decidí hablar con una de las personas mayores del pueblo, una mujer llamada Doña Carmen, que siempre había tenido fama de saber las historias más oscuras del lugar. Doña Carmen me contó algo que me dejó sin palabras. Según ella, Antonio había sido un hombre problemático, con una vida marcada por el alcohol y los pleitos. Pero lo que lo hacía más temido era su comportamiento errático. Algunos decían que hablaba solo, que se quedaba despierto por las noches diciendo que alguien lo vigilaba desde las sombras. Un día, simplemente desapareció. Su familia lo enterró al poco tiempo, pero nunca quedó claro cómo había muerto. Desde entonces, he intentado olvidar todo lo que ocurrió con esa tumba. Dejé de trabajar en el cementerio poco después, incapaz de soportar la sensación de que algo estaba observándome cada vez que pasaba cerca de ese lugar. Pero incluso ahora, años después, hay noches en las que me despierto con la sensación de que no estoy solo en la habitación. A veces me pregunto si Antonio realmente murió aquel día, o si fue enterrado antes de tiempo, condenado a luchar inútilmente contra la tapa de su ataúd. Y si es así, ¿qué es lo que realmente trasladamos ese día? ¿Y por qué siento que todavía no ha terminado? Tal vez hay cosas que es mejor no desenterrar. Tumbas que deberían quedarse olvidadas, selladas por el tiempo y por algo mucho más oscuro. Pero en mi caso, es demasiado tarde para arrepentirse. Lo único que puedo hacer ahora es esperar y tratar de no mirar demasiado tiempo hacia las sombras. La misa de los muertos. Algunos lugares tienen una manera de retener las cosas que deberían quedarse en el pasado. Los cementerios, especialmente, parecen ser esponjas de las tragedias y secretos que se ocultan en las vidas de quienes allí descansan. Mi nombre es Juan y soy sepulturero en un pequeño pueblo de Morelos. Durante años pensé que mi trabajo consistía simplemente en cavar tumbas, arreglar lápidas y mantener el lugar en orden. Pero después de lo que viví una noche, entendí que los cementerios no son solo el hogar de los muertos, sino también de cosas que jamás debieron existir. El panteón donde trabajo tiene una capilla antigua, una construcción que data de hace más de un siglo. Está ubicada en el centro del cementerio, con un techo alto y una cruz oxidada que parece que podría caer con el próximo temblor. Durante el día, la capilla no tiene nada de especial. Es un lugar de oración donde las familias dejan velas y flores para sus seres queridos. Pero en las noches, especialmente en las más oscuras, el edificio adquiere una presencia extraña, como si la misma estructura observara a quien se acercara demasiado. Era una noche de verano, con el aire pesado y denso por la humedad. Había estado limpiando las herramientas y revisando las tumbas recién cavadas cuando escuché algo que me hizo detenerme. Eran cánticos, suaves y monótonos, que provenían de la capilla. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de alguna misa tardía. A veces, las familias del pueblo organizaban vigilias o rezos nocturnos, aunque siempre avisaban con anticipación. Esa noche no esperaba a nadie, pero asumí que quizás se les había olvidado informarme. Encendí mi linterna y caminé hacia la capilla, atravesando las filas de lápidas y cruces torcidas que parecían más inquietantes bajo la luz parpadeante de la luna. A medida que me acercaba, los cánticos se hacían más claros. No era una melodía agradable, sino algo repetitivo y sin tono, casi como si las palabras fueran arrancadas de las gargantas de quienes las pronunciaban. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Desde el exterior, podía ver el tenue brillo de las velas encendidas. Pensé que quizá alguien había entrado sin permiso y, por un momento, me molestó la idea de que estuvieran usando el lugar sin mi conocimiento. Empujé la puerta lentamente, preparado para decir algo, pero lo que vi al otro lado me dejó completamente paralizado. Dentro de la capilla había un grupo de personas, todas vestidas de negro, arrodilladas alrededor de un ataúd que estaba colocado en el centro. Las velas iluminaban sus figuras, pero sus rostros eran lo que realmente me congeló. Ninguno de ellos tenía una cara normal. Eran rostros deformes, con ojos hundidos y bocas torcidas, como si algo los hubiera moldeado de manera incorrecta. Parecían estatuas grotescas, pero se movían ligeramente mientras seguían cantando esas palabras inentendibles. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, pero no podía moverme. Era como si algo invisible me mantuviera clavado al suelo. Observé cómo el grupo rezaba alrededor del ataúd, sus manos juntas en un gesto que parecía una burla de la oración. De pronto, uno de ellos levantó la cabeza y me vio. Fue en ese momento que todos los demás también giraron hacia mí al mismo tiempo, como si hubieran estado sincronizados. Sus ojos, si es que se les podían llamar ojos, eran pozos oscuros y vacíos. No había vida en ellos, solo una profundidad insondable que parecía absorberlo todo. Se levantaron lentamente, sin emitir ningún sonido, y caminaron hacia mí. Pero antes de que pudieran acercarse más, comenzaron a desvanecerse, uno por uno, como si el aire los desintegrara. Las velas se apagaron al instante, dejando la capilla en completa oscuridad. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Mi linterna parpadeaba mientras atravesaba el cementerio, y mi respiración era tan fuerte que parecía llenar el silencio de la noche. No me detuve hasta llegar a la pequeña caseta donde guardo las herramientas. Cerré la puerta con fuerza y me senté en el suelo, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Pero lo era. Al día siguiente, regresé a la capilla con la luz del sol como mi único aliado. Todo parecía normal. No había rastros del ataúd ni de las velas, y las bancas estaban en su lugar, como si nadie hubiera estado ahí en meses. Pensé en contarlo a alguien, pero sabía que no me creerían. Además, una parte de mí quería olvidar lo que había visto, enterrarlo en mi mente como las tumbas que cuido cada día. Sin embargo, la capilla no me dejó olvidarlo. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de ella, siento algo diferente en el ambiente. No sé cómo explicarlo, pero es como si el aire alrededor del edificio estuviera más frío que en el resto del cementerio. Algunas noches, cuando estoy solo, he visto un tenue brillo en sus ventanas, como si alguien encendiera velas dentro. Otras veces, he sentido una vibración en el suelo al pasar cerca, como si algo estuviera moviéndose debajo de la capilla. Con el tiempo, comencé a investigar un poco sobre la historia del panteón y su capilla. Descubrí que, hace varias décadas, hubo un entierro masivo de personas que murieron en circunstancias extrañas. Algunos decían que habían sido víctimas de una peste, otros que habían sido castigados por crímenes que nunca fueron juzgados. Lo más perturbador era que se rumoreaba que el ataúd central, alrededor del cual rezaban aquellos rostros deformes, pertenecía a uno de ellos. Una noche, mientras revisaba los registros antiguos del panteón, encontré un detalle que me dejó helado. Había un dibujo a mano alzada, viejo y casi borrado, que representaba la capilla. En el centro del dibujo había un ataúd rodeado por figuras arrodilladas con rostros grotescos y desfigurados. No decía mucho más, solo una palabra escrita en letra pequeña: condenados. Desde entonces, he hecho todo lo posible por evitar la capilla. Mis rondas nocturnas nunca incluyen esa parte del cementerio y siempre termino mi trabajo antes de que caiga la noche. Pero sé que no importa cuánto la evite, lo que vi esa noche siempre estará ahí, al acecho. Hay lugares que no están hechos para los vivos. Lugares que guardan secretos demasiado oscuros para ser comprendidos. Y la capilla de este panteón es uno de ellos. Es un recordatorio constante de que no todos los muertos descansan en paz y de que algunos rituales no terminan con el tiempo, sino que siguen repitiéndose, noche tras noche, esperando ser presenciados por alguien más. La sombra del árbol. Hay lugares que parecen estar fuera del tiempo, donde el aire pesa de una manera que no puedes explicar y la noche nunca se siente completamente tranquila. El panteón en el que trabajo en un pequeño pueblo de Jalisco es uno de esos lugares. Aunque siempre lo consideré un empleo sencillo y hasta rutinario, hubo una noche que me enseñó que hay cosas que nunca deberían ser vistas y mucho menos enfrentadas. Mi nombre es Ángel y desde aquel día evito el lado oeste del cementerio. El panteón está rodeado por una cerca vieja y cubierta de musgo y en la parte más apartada, donde casi nadie visita, se encuentra un enorme árbol de ramas retorcidas. Los más ancianos del pueblo siempre hablaron del árbol como si tuviera vida propia. Decían que, hace décadas, una mujer se colgó de sus ramas y que desde entonces el lugar había cambiado. Yo nunca presté atención a esas historias. Para mí, era solo un árbol, viejo y reseco, como tantos otros. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y un polvo que se colaba entre las tumbas. Estaba solo, terminando de limpiar una fila de lápidas que habían sido olvidadas por las familias, cuando escuché el crujido de las ramas del árbol al fondo del panteón. No era raro que las ramas se movieran con el viento, pero lo que me detuvo fue un extraño sonido, como si algo estuviera tensándose entre las hojas. Caminé hacia esa dirección con la linterna en mano, aunque no estaba particularmente preocupado. Era mi trabajo recorrer todo el lugar antes de terminar la jornada, y no había razón para evitarlo. Sin embargo, a medida que me acercaba, la atmósfera parecía cambiar. El aire era más frío en esa parte del cementerio, y los grillos, que normalmente llenaban la noche con su canto, estaban en completo silencio. Cuando llegué al árbol, algo me hizo detenerme. En la penumbra, justo donde las ramas más gruesas se bifurcan, vi lo que parecía ser una figura colgando. Era solo una sombra, pero su forma era demasiado humana. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que la combinación de las ramas y la luz de la luna creaba esa ilusión. Decidí acercarme un poco más para confirmarlo. Encendí mi linterna y apunté hacia las ramas, y lo que vi me dejó sin aliento. La sombra seguía ahí, colgando de una cuerda invisible. No era un efecto de la luz, ni un truco de mi imaginación. Era una figura completamente quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observando el suelo. Por un momento, no pude moverme. Solo podía mirar, tratando de entender qué estaba viendo. Entonces ocurrió algo que me dejó paralizado. La figura levantó lentamente una mano y me señaló. No puedo describir la sensación que me invadió en ese momento. Fue como si todo a mi alrededor desapareciera y solo quedara yo, el árbol y esa figura. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido inhumano que parecía venir desde todos lados a la vez. Solté la linterna y retrocedí, tropezando con una lápida y cayendo al suelo. Cuando logré levantarme y recuperar la linterna, la figura ya no estaba. Las ramas del árbol se movían con el viento, como si nada hubiera pasado. Regresé a la caseta del cementerio sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí el resto de la noche, con la linterna apuntando hacia la entrada. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en la forma en que esa sombra me había señalado, como si me estuviera invitando o advirtiendo algo. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, de que el cansancio y la oscuridad habían jugado con mis sentidos. Pero algo no encajaba. Durante el resto de la semana, evité pasar cerca del árbol. Sin embargo, cada noche, mientras recorría el panteón, sentía que algo me observaba desde esa esquina. Unos días después, mientras conversaba con uno de los trabajadores más antiguos del cementerio, decidí mencionarle lo que había ocurrido. No esperaba que me creyera, pero su reacción me sorprendió. Me miró fijamente por un momento y luego me dijo que no era el primero en ver algo extraño cerca de ese árbol. Me contó que, años atrás, un grupo de jóvenes había intentado hacer un ritual cerca del árbol como parte de una broma. Según la historia, habían encontrado un pequeño altar improvisado con velas negras y símbolos extraños grabados en la corteza del árbol. Desde entonces, varios trabajadores habían renunciado después de experimentar cosas similares a lo que yo había visto, sombras, gritos y esa sensación de ser observado. Lo que más me perturbó fue lo que dijo al final. Según él, la mujer que se colgó del árbol no lo hizo por decisión propia. La leyenda del pueblo decía que había sido acusada de brujería y que un grupo de hombres la había ahorcado allí como castigo. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado, buscando justicia o venganza. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al archivo del pueblo y revisé los registros antiguos. No encontré nada sobre una mujer colgada en el cementerio, pero sí leí sobre varios eventos extraños ocurridos en esa área a lo largo de los años. Familias que reportaban escuchar llantos en la noche, tumbas que aparecían abiertas sin razón aparente, e incluso un caso de un niño que desapareció cerca del árbol y fue encontrado días después, desorientado y sin recordar nada. Desde ese día, tomé una decisión. No importa lo que pase, nunca vuelvo a acercarme al árbol. Cada vez que paso por esa parte del cementerio, lo hago rápidamente, sin mirar hacia las ramas. Pero aunque trato de evitarlo, hay noches en las que me parece ver algo desde la distancia. No sé si es mi imaginación o si realmente hay algo ahí, pero lo que sí sé es que nunca podré olvidar la forma en que esa sombra me señaló, como si hubiera cruzado un límite que nunca debí tocar. El cementerio sigue siendo mi lugar de trabajo, pero ya no lo veo como un lugar tranquilo. Ahora sé que hay rincones en este mundo que guardan cosas que no podemos entender, cosas que no quieren ser molestadas. Y en este cementerio, ese árbol es una de ellas. El altar de los condenados. Existen lugares donde el silencio pesa más que cualquier sonido, donde el aire parece contener una carga invisible que oprime el pecho. En estos lugares, el tiempo no fluye de forma normal, se queda atrapado, suspendido, como si algo o alguien se resistiera a que todo siga adelante. Mi abuelo, Hilario, siempre decía que los cementerios no solo guardan cuerpos, sino secretos. Él sabía de lo que hablaba. Durante su juventud, trabajó como sepulturero en un pequeño pueblo de Michoacán, un lugar que, según sus palabras, nunca dejó de acecharlo, incluso mucho después de haberlo abandonado. Mi abuelo no era un hombre que se dejara llevar por supersticiones. Creció en el campo, enfrentando dificultades desde niño, y decía que las historias de fantasmas solo eran inventos para asustar a los ingenuos. Pero había una historia que siempre contaba con seriedad, con esa mirada que indica que alguien está recordando algo que desearía no haber vivido. Esa historia, su historia, es la razón por la que nunca volví a mirar un cementerio de la misma manera. Hilario empezó a trabajar como sepulturero a los 17 años, en un panteón que ya entonces era conocido por su mala fama. Estaba situado en las afueras de un pueblo rodeado de cerros, oculto por árboles y maleza que parecían esforzarse por reclamar el terreno. El cementerio no era particularmente grande, pero sí antiguo. Algunas lápidas tenían inscripciones tan gastadas que ya no podían leerse y había tumbas que se desmoronaban lentamente, como si el olvido mismo las consumiera. Todo comenzó una mañana, cuando Hilario y su compañero Jacinto estaban limpiando una zona del cementerio que llevaba años abandonada. Habían recibido órdenes del párroco local de despejar las tumbas viejas y abrir espacio para nuevos entierros. Hilario contaba que había algo extraño en esa área, las lápidas estaban cubiertas de musgo negro y la tierra parecía más oscura y húmeda que en el resto del cementerio, a pesar de que no había llovido en semanas. Mientras cavaban, Jacinto encontró algo enterrado a poca profundidad. Era una figura tallada en piedra, de aspecto grotesco. Tenía un rostro alargado y siniestro, con ojos hundidos y una mueca que parecía burlarse de quien la mirara. Junto a la figura había velas negras, ya consumidas, y pequeños huesos que no parecían de animales. Hilario y Jacinto no eran hombres religiosos, pero ambos sintieron que aquello no debía estar ahí. Sin embargo, el sacerdote les ordenó ignorarlo y continuar con su trabajo. Esa noche, Hilario decidió quedarse en el cementerio para hacer una inspección nocturna. Había rumores de que algunos jóvenes del pueblo solían entrar a beber o hacer bromas, y él quería evitar problemas. Llevaba consigo una lámpara de aceite y una pequeña radio para no sentirse tan solo. La primera mitad de la noche transcurrió tranquila, pero pasada la medianoche, algo cambió. Hilario siempre describía ese momento con una claridad perturbadora. Decía que no fue un ruido ni un movimiento lo que lo alertó, sino una sensación en el aire, como si el ambiente mismo se tensara. De repente, la radio comenzó a emitir un zumbido estático. Ajustó la antena, pensando que era un problema técnico, pero el sonido no cesaba. Entonces, vio algo entre las sombras, un grupo de figuras encapuchadas caminando lentamente hacia el centro del cementerio. No portaban linternas ni lámparas, pero parecían moverse con total seguridad, como si conocieran el terreno a la perfección. Hilario no pudo distinguir sus rostros, ya que las capuchas negras los cubrían por completo. Se ocultó detrás de una lápida y observó en silencio. Las figuras llevaban consigo velas negras, similares a las que habían encontrado esa mañana. El grupo se detuvo en una pequeña explanada, justo donde habían desenterrado la figura de piedra. Uno de ellos colocó un objeto en el suelo, un altar improvisado, hecho con huesos y ramas secas. Encendieron las velas y comenzaron a moverse en círculos, murmurando palabras que Hilario no pudo entender. Decía que sus movimientos eran demasiado coordinados, como si estuvieran ejecutando un ritual ensayado cientos de veces. Hilario no recordaba cuánto tiempo estuvo escondido, observando aquella escena. Pero lo que nunca olvidó fue el momento en que una de las figuras se detuvo y giró la cabeza en su dirección. Aunque la capucha cubría su rostro, Hilario sintió que estaba siendo observado directamente. Lo siguiente que supo fue que sus piernas comenzaron a moverse por sí solas, llevándolo fuera del cementerio. No miró atrás hasta estar seguro de haber dejado el lugar muy lejos. Al día siguiente, Jacinto llegó al cementerio quejándose de un fuerte dolor en el pecho. Dijo que no había dormido bien, que había tenido pesadillas donde veía a las mismas figuras encapuchadas rodeando su cama. Hilario intentó calmarlo, pero a partir de ese día, Jacinto comenzó a enfermarse cada vez más. Perdía peso rápidamente, su piel se volvió pálida y sus ojos estaban rodeados de sombras profundas. Decía que cada noche las figuras regresaban, siempre parándose al pie de su cama, inmóviles. Semanas después, Jacinto fue encontrado en su casa. Había terminado con su vida. Los vecinos decían que en las noches previas habían escuchado ruidos extraños provenientes de su hogar, pasos pesados, como si alguien estuviera caminando en círculos. Algunos aseguraban que vieron sombras en las ventanas, aunque Jacinto vivía solo. Hilario intentó continuar con su trabajo, pero algo en el cementerio había cambiado. Decía que los árboles parecían más torcidos, que las lápidas estaban cubiertas por una capa de tierra que reaparecía incluso después de limpiarlas. Pero lo peor era el altar. A pesar de que él mismo lo desmanteló y enterró las piezas lejos del cementerio, seguía reapareciendo en el mismo lugar, con los mismos huesos y velas negras. Hilario dejó el trabajo meses después, incapaz de soportar lo que ocurría. Contaba que, incluso después de mudarse a otro pueblo, sentía que algo lo seguía. En las noches más oscuras, juraba escuchar pasos lentos y rítmicos alrededor de su casa. Nunca más regresó al cementerio, pero la culpa por lo que ocurrió con Jacinto lo acompañó hasta el último de sus días. Después de escuchar esta historia de niño, nunca pensé que me atrevería a visitar ese cementerio. Pero hace unos años, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí ir, solo para comprobar si algo de lo que mi abuelo decía era cierto. El lugar estaba abandonado, cubierto de maleza. Pero al llegar al área que describió, vi algo que me hizo detenerme. El altar seguía ahí. Exactamente como él lo había descrito, huesos, ramas secas y velas negras. No sé qué me impulsó a dar media vuelta y salir corriendo, pero mientras lo hacía, sentí que el aire se volvía más pesado. Desde ese día, he tenido la sensación de que no regresé solo. Y cada vez que cierro los ojos, pienso en las figuras encapuchadas y en lo que realmente querían. Algunas maldiciones no desaparecen. Solo esperan a que alguien más las despierte. El ataúd sellado. Dicen que los cementerios son los lugares más tranquilos del mundo, que los muertos no hacen ruido y que los vivos son los únicos que debes temer. Durante años pensé lo mismo. Trabajar como sepulturero en un pueblo pequeño de Chiapas me había enseñado que el miedo es solo una ilusión, un cuento que nos contamos para explicar lo inexplicable. Pero en 2015, algo ocurrió que cambió todo lo que creía saber. Hay cosas que no deberían ser desenterradas, ni mucho menos enterradas, y lo que pasó ese día me lo dejó claro. Era una tarde cálida y húmeda, como suelen ser las tardes en esta parte del país. El aire estaba cargado de ese olor a tierra mojada que queda después de la lluvia, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Yo estaba limpiando unas lápidas viejas cuando llegó un camión funerario al cementerio. Los hombres que lo conducían se bajaron y me avisaron que traían un entierro especial. Me pidieron que preparara una tumba en la esquina más apartada del panteón. No pregunté mucho, los entierros de última hora no eran tan raros, aunque había algo extraño en su tono, como si estuvieran apurados por deshacerse del cuerpo. Cuando abrieron la parte trasera del camión, vi el ataúd. Era negro, liso, sin adornos ni placa con nombre. Lo que más me llamó la atención fue que estaba envuelto en cadenas gruesas, aseguradas con varios candados de hierro. No pude evitar pensar que parecía una jaula más que un ataúd. Les pregunté por qué estaba sellado de esa manera, pero los hombres solo se encogieron de hombros y dijeron que eran órdenes de la familia. No me dieron más detalles, y yo no insistí. Aprendí hace mucho tiempo que en este oficio es mejor no hacer demasiadas preguntas. Mientras bajábamos el ataúd hacia la fosa, algo raro comenzó a ocurrir. Los perros del cementerio, que normalmente son tranquilos y se acercan buscando comida o compañía, comenzaron a ladrar y aullar como si algo los hubiera asustado. Estaban desesperados, corriendo de un lado a otro y arañando la tierra. Intenté calmarlos, pero era inútil. Incluso los cuervos, que siempre se posaban en los árboles cercanos, alzaron el vuelo en desbandada. Cuando por fin colocamos el ataúd en la fosa, sentí un alivio inexplicable, como si el peso de aquella cosa no solo fuera físico, sino algo más. Los hombres del camión se apresuraron a cubrir la tumba con tierra y se fueron casi corriendo, sin siquiera despedirse. Yo terminé de nivelar la superficie y clavé una cruz sencilla de madera sin inscripciones. Mientras hacía esto, noté que mis manos temblaban, aunque el calor del día seguía presente. Esa noche me quedé a vigilar el cementerio, como hacía de vez en cuando. Me instalé en la pequeña caseta que servía como oficina y dormitorio, encendí una lámpara y me dispuse a pasar las horas en calma. Pero la tranquilidad no duró mucho. Poco después de la medianoche, escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Era un golpe seco, repetitivo, que parecía venir desde el rincón del cementerio donde habíamos enterrado el ataúd encadenado. Al principio pensé que podría ser algún animal, quizá un tejón cavando en la tierra. Pero el sonido continuaba con un ritmo constante y era demasiado fuerte para ser un animal pequeño. Decidí salir a investigar. Tomé mi linterna y me dirigí hacia la tumba. A medida que me acercaba, el golpe se hacía más claro, como si alguien estuviera intentando salir desde el interior de la tierra. La linterna temblaba ligeramente en mi mano mientras enfocaba el área. No había nadie alrededor, pero la tierra sobre la tumba parecía moverse ligeramente, como si algo debajo estuviera luchando por salir. No soy un hombre cobarde, pero en ese momento me sentí incapaz de acercarme más. Permanecí ahí, observando, hasta que el sonido cesó de repente, dejando el aire pesado y cargado. No sabía qué hacer, así que regresé a la caseta y traté de convencerme de que lo había imaginado, de que era el viento o algún animal jugando una mala pasada a mi mente cansada. A la mañana siguiente, cuando regresé a la tumba, noté algo que me heló la sangre. Las cadenas que aseguraban el ataúd, que deberían haber quedado enterradas con él, estaban parcialmente expuestas, como si alguien hubiera removido la tierra durante la noche. No había huellas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí, pero las cadenas tenían marcas, como si hubieran sido golpeadas desde adentro. Durante los días siguientes, el cementerio pareció adquirir una atmósfera extraña. Las flores que los visitantes dejaban en las tumbas cercanas se marchitaban en cuestión de horas. Los animales evitaban esa área por completo, y algunos vecinos comenzaron a quejarse de ruidos durante la noche, aunque no podían describir exactamente qué escuchaban. Unos días después, decidí hablar con el párroco del pueblo. Le conté lo que había ocurrido, esperando que me ofreciera alguna explicación o al menos un poco de consuelo. Pero su reacción me dejó más inquieto. Apenas mencioné el ataúd encadenado, su rostro cambió. Dijo que no debía acercarme a esa tumba, que era mejor dejar las cosas como estaban. Antes de irme, me dio una botella de agua bendita y un rosario, como si eso fuera suficiente para protegerme de lo que fuera que estaba ahí abajo. Esa noche, los golpes volvieron, más fuertes y más insistentes que antes. Era imposible ignorarlos. Parecía que el ataúd estaba siendo sacudido desde el interior con una fuerza sobrehumana. Intenté apagarlo todo, la lámpara, la linterna, hasta mi mente, pero el sonido no cesaba. Me quedé sentado en la caseta, incapaz de moverme, mientras los golpes continuaban durante horas. A la mañana siguiente, el sonido había desaparecido, pero la tumba estaba diferente. La tierra parecía más suelta, como si algo hubiera estado empujando desde abajo. Las cadenas que habían quedado expuestas estaban rotas, los eslabones retorcidos como si hubieran sido forzados por una fuerza brutal. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. No regresé al cementerio ni siquiera para recoger mis cosas. Desde entonces, he intentado evitar pensar en lo que pasó, pero hay noches en las que vuelvo a escuchar esos golpes en mi cabeza, como si algo dentro de mí se negara a olvidar. He escuchado rumores de los nuevos trabajadores del cementerio. Dicen que nadie se atreve a pasar cerca de esa tumba después del atardecer, que los perros siguen ladrando y las flores siguen muriendo. Y algunos aseguran que, si te acercas lo suficiente, puedes sentir que la tierra vibra, como si algo todavía estuviera luchando por salir. No sé qué enterramos ese día, pero sé que no debería haber estado ahí. Y, lo que es peor, sé que no está descansando. Hay cosas que no deberían sellarse con cadenas, porque hay cosas que nunca deberían haber existido. Los ojos en la oscuridad. Existen momentos en la vida en los que te enfrentas a algo que no puedes explicar, algo que desafía todo lo que sabes y que te obliga a aceptar que hay cosas que simplemente no pertenecen a este mundo. Yo creí que conocía el panteón donde trabajaba, cada rincón, cada lápida cubierta por el tiempo. Pero esa noche, en 1995, descubrí que no era así. Mi nombre es Miguel y fui sepulturero en un pequeño panteón en Yucatán durante más de 10 años. Lo que vi una noche me hizo abandonar las rondas nocturnas para siempre. El cementerio estaba ubicado en las afueras de un pueblo rodeado de selva. Durante el día, el lugar era tranquilo, casi hermoso, con el canto de los pájaros y el sol iluminando las tumbas de piedra caliza que parecían brillar bajo su luz. Pero por las noches, todo cambiaba. La selva parecía acercarse al panteón, como si la oscuridad borrara los límites entre los vivos y los muertos. Era una de esas noches cálidas y húmedas típicas de Yucatán. Las cigarras cantaban sin descanso y el aire estaba tan cargado de humedad que parecía difícil respirar. Yo estaba haciendo mi ronda nocturna, revisando las tumbas para asegurarme de que todo estuviera en orden. No era raro que los jóvenes del pueblo intentaran colarse al cementerio para hacer bromas o, peor aún, para realizar rituales que dejaban desordenado el lugar. Caminaba entre las lápidas con mi linterna en mano cuando algo llamó mi atención. A lo lejos, entre las tumbas más antiguas, vi un par de luces brillantes. Eran dos puntos amarillos que parecían flotar en la penumbra. Pensé que era un animal, probablemente un mapache o un tejón, algo común en la zona. Pero había algo extraño en la forma en que esos puntos brillaban. No parpadeaban, no se movían como lo harían los ojos de un animal curioso. Permanecían ahí, fijos, observándome. Me acerqué lentamente, apuntando la linterna hacia ellos, pero a medida que me acercaba, noté algo que me hizo detenerme. Los ojos, que al principio estaban a la altura del suelo, comenzaron a elevarse. No fue un movimiento rápido ni brusco, sino algo que ocurrió de manera gradual, como si la criatura que me miraba se estuviera levantando poco a poco. Cuando finalmente dejaron de moverse, estaban a la altura de un hombre. La linterna temblaba ligeramente en mi mano y en ese momento entendí que no estaba viendo algo natural. No había un cuerpo, ni una figura clara que pudiera identificar. Solo esos ojos brillantes, suspendidos en la oscuridad, mirándome desde una distancia que de repente se sentía demasiado corta. El canto de la cigarra se detuvo de golpe, dejando un silencio que parecía absorberlo todo. Algo en el aire había cambiado. Era más frío, pesado, como si el mismo ambiente se hubiera tensado. No podía ver nada más allá de los ojos, pero sentía una presencia que no puedo describir con palabras. Era como si algo estuviera ahí, algo que no debía estarlo, algo que nunca había sido humano. Retrocedí lentamente, sin quitarle la vista de encima a esos ojos. La linterna apenas iluminaba las tumbas frente a mí, y cada paso que daba parecía resonar más de lo que debería. Sentía que si me giraba, si quitaba la mirada de esos ojos, algo terrible iba a suceder. Cuando finalmente llegué a la entrada del panteón, los ojos desaparecieron. No se apagaron ni se alejaron, simplemente dejaron de estar ahí, como si nunca hubieran existido. Corrí a la caseta donde guardábamos las herramientas y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo un alivio momentáneo por estar bajo un techo, aunque sabía que nada podía protegerme si aquello decidía seguirme. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio o un reflejo extraño de la luz en los ojos de algún animal. Pero algo en el fondo de mi mente sabía que no era cierto. Lo que había visto esa noche no era algo natural, y lo peor era que no estaba seguro de que fuera la última vez que lo vería. Las noches siguientes, evité esa parte del cementerio. Siempre encontraba una excusa para terminar mi trabajo antes de que la oscuridad se apoderara del lugar. Sin embargo, no podía ignorar lo que estaba pasando. Algunos de los trabajadores empezaron a quejarse de cosas extrañas. Decían que, al pasar cerca de las tumbas viejas, sentían como si algo los estuviera observando. Otros aseguraban haber escuchado pasos en la tierra, aunque nunca encontraban a nadie. Una mañana, mientras limpiaba las herramientas, uno de mis compañeros me contó algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Había oído hablar de una leyenda local, algo que los ancianos del pueblo evitaban mencionar. Según la historia, en esa parte del cementerio había sido enterrado un hombre que, en vida, había sido acusado de practicar magia negra. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero los rumores decían que había intentado invocar algo que no debía. Después de su muerte, la gente del pueblo aseguraba que su tumba estaba maldita, y muchos evitaban pasar cerca de ella incluso durante el día. No quise creerlo, pero no podía ignorar las coincidencias. Esa zona del cementerio siempre había tenido un aire diferente, más pesado, más inquietante. Y ahora, cada vez que pasaba cerca, sentía que algo invisible me seguía con la mirada. Una noche, semanas después del primer encuentro, decidí enfrentar mi miedo. Llevé una pala y una linterna y fui directo a la zona donde había visto los ojos. Mi intención era encontrar algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había ocurrido. Cavé durante horas, moviendo la tierra con una mezcla de determinación y temor, pero no encontré nada. Sin embargo, mientras me preparaba para irme, vi algo que me dejó paralizado. En la tierra recién removida, aparecieron dos pequeñas luces, los mismos ojos que había visto esa primera noche. Esta vez estaban mucho más cerca, y antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a moverse hacia mí. No recuerdo cómo llegué a la entrada del cementerio. Lo único que sé es que corrí sin mirar atrás, con el sonido de la tierra siendo removida detrás de mí. Dejé mi pala y la linterna ahí mismo y no regresé hasta que amaneció. Renuncié a mi trabajo al día siguiente. No expliqué los motivos, simplemente empaqué mis cosas y me fui. Desde entonces, he evitado los cementerios y cada vez que estoy en un lugar oscuro, no puedo evitar mirar hacia la distancia, esperando no volver a ver esos ojos brillantes observándome desde la penumbra. No sé qué era lo que vi aquella noche. Tal vez un espíritu, tal vez algo peor. Pero lo que sé con certeza es que no estaba solo en ese panteón y que hay lugares en este mundo que no deberían ser perturbados. Algunas cosas deben quedarse enterradas, donde no puedan seguir a nadie más. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.